Oscar.
Mediodía.
COPE más Granada.
Estar informado.
A partir de estos instantes, la mañana de COPE más Granada se vuelca con el mundo empresarial y social de la ciudad. Nuestras empresas, nuestros emprendedores, todos los protagonistas del tejido empresarial de la ciudad. Granada Empresarial, de la mano de Hispacolex, profesionales del derecho.
La 1:30 en punto y en este programa, como cada miércoles, vamos a empezar a hablar de empresas. Aquí en Granada Empresarial con los amigos de Hispacolex. Saludo en primer lugar, como siempre, a Elena Nogueras. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Fran.
Hoy vamos a dividir el programa en dos partes. Vamos a empezar contando, y creo que lo justo es empezar saludando a Mari Carmen Hernández Martínez, que es asesor fiscal del Departamento de Derecho Fiscal de Hispacolex, con la que vamos a hablar de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha reconocido que las prestaciones públicas por maternidad recibidas por la Seguridad Social están exentas del IRPF. Ni más ni menos. Y yo creo que también sería justo que empezáramos a hablar de cómo solicitarlas. Así que saludamos, Mari Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, encantada, muy bien, gracias.
Estás en tu casa. Empezamos, luego tenemos más invitados que iremos presentando y hablaremos de protección de datos, de experto en protección de datos, que sin duda alguna va a ser una de las salidas profesionales, está siendo una de las salidas profesionales que más demanda está teniendo. Empecemos por el principio, Elena.
Muy bien, efectivamente, Fran, el Tribunal Supremo ha establecido una sentencia, reciente sentencia del 3 de octubre de 2018, pues ha establecido como doctrina legal que las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Pues fíjate, ya el pasado viernes de Hispacolex informamos inmediatamente a todos nuestros clientes, pero dada la trascendencia de esta noticia, sobre todo a la cantidad de contribuyentes afectados, pues hemos considerado muy importante dedicar el inicio de nuestro programa de hoy a informar también a todos esos oyentes que en este momento nos están sintonizando. Y por eso contamos aquí hoy con Mari Carmen Hernández, que es asesora fiscal y compañera del Departamento Fiscal de Hispacolex y que está especializada en la solicitud de devolución de ingresos indebidos. Así que con ella, Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Con ella vamos a intentar aclarar todo lo relacionado con esta sentencia y con esa barbaridad, porque se habla de 1 millón de mujeres afectadas y alrededor de 20.000 hombres que pueden reclamar el IRPF retenido durante sus bajas de maternidad. ¿Qué nos puedes contar un poco? ¿Cuál es el origen de esta sentencia?
Bueno, pues el Tribunal Supremo, en sentencia de 3 de octubre de 2018, es decir, hace muy poquito, ha declarado acertadamente las prestaciones públicas por maternidad recibidas por la Seguridad Social que están exentas de tributación en el IRPF. Esta discusión se originó en el 2017 a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ya pensaba que estas prestaciones podrían estar exentas en virtud del artículo 7.h de la ley del IRPF. Sin embargo, los restantes tribunales superiores de justicia y la agencia tributaria no estaban a favor de esto y consideraban que sí tenían que estar sujetas al IRPF porque consideran que la finalidad de estas prestaciones es la de resarcir de la pérdida de ingresos como consecuencia de la suspensión del empleo. Por lo tanto, consideraban que tenían que formar parte de los rendimientos del trabajo de la renta de estos contribuyentes. Pero el Tribunal de Justicia, como he dicho, en fecha 3 de octubre de 2018, ha dado la razón al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ha dicho ya, lo último que ha dicho es que sí están que están exentas, ¿vale? Le ha dado la razón al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ha considerado que están exentas las prestaciones públicas por maternidad.
Una contribuyente muy valiente, ¿eh?
Sí.
Que ha llegado hasta el Supremo y que gracias a ella, se le dio la razón en ese Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ahora se la da y confirma esa sentencia el propio Tribunal Supremo, sentando, como hemos dicho, doctrina legal. O sea, que importantísimo la puerta que abre a tantas y tantas otras mujeres o padres que hayan solicitado esta, que pueden ahora solicitar estos ingresos indebidos por los que han estado tributaron en su momento, ¿no?
Esta contribuyente pues era una contribuyente con una renta alta que cobró una prestación de la seguridad de una prestación pública de maternidad muy alta, con lo cual, claro, luchó por todo esto porque no estábamos hablando de un importe pequeño, sino de un gran importe, pero gracias a ella se pueden beneficiar pues ahora todas las personas que hayan tenido unas prestaciones por maternidad.
Y cuéntanos un poquito, ¿a qué contribuyente le afecta esta sentencia?
Bueno, pues esta sentencia abre una vía para que los contribuyentes que hayan incluido la prestación de maternidad en sus declaraciones de IRPF de 2014, 2015, 2016 y 2017 puedan solicitar la rectificación de la autoliquidación, obteniendo de esta forma unos ingresos indebidos y, muy importante, los intereses correspondientes de demora. ¿Vale? Una rectificación de una autoliquidación, es decir, que la liquidación original no estaba bien, ¿vale? Y el plazo que tenemos son 4 años desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a suponer un contribuyente que en 2014 percibió una prestación por maternidad. Y entonces esa renta de 2014, el plazo para presentarla terminó el 30 de junio de 2015. Bueno, pues a partir del 30 de junio de 2015 tenemos 4 años para poder solicitar esta devolución de ingresos indebidos. En este caso finalizaría el plazo el 30 de junio de 2019.
Muy bien, así que 4 años, que es lo que se entiende que es el periodo de prescripción.
Exactamente, ¿sabes? Hasta que no prescriba.
Efectivamente. Sí. Mari Carmen, para terminar y continuar aclarando esta situación, la gran pregunta es, ¿cómo reclamar la devolución de lo tributado por la prestación? Es decir, ¿cuál es el procedimiento a seguir para recuperar estos ingresos indebidos?
Bueno, pues como he comentado antes, el procedimiento a seguir es solicitar la rectificación de la autoliquidación, es decir, pedir los ingresos indebidos que se han producido por al estar exenta estas percepciones, ¿vale? Es decir, en términos prácticos, tendríamos que coger la renta de ese contribuyente y ponerle todos los rendimientos que tenga, todos los rendimientos que tuviera, es decir, de capital mobiliario, posibles rentas de alquileres, todo lo que tuviera. Habría que meterle pues todas las reducciones de la renta, hacer una renta nueva, ¿vale? Pero en los rendimientos de trabajo habría que quitarle este concepto de prestaciones por maternidad, o sea, habría que restárselo.
Sí.
De esta forma, pues va a salir otro resultado, es decir, tendríamos un resultado después de quitarle estas percepciones y un resultado anterior. Y la diferencia sería la que nos tiene que pagar Hacienda. Es decir, vamos a suponer un contribuyente que le saliera la declaración de la renta a devolver 500 euros. Sí. Después de hacer esta nueva, porque es como una nueva declaración, es como si fuera algo parecido a una complementaria. Uh-huh. En vez de 500 euros, le sale, por ejemplo, a devolver 800 euros. Pues sí, la agencia tributaria tendría que devolverle esos 300 euros
por
una devolución de ingresos indebidos y, además, muy importante, los intereses de demora.
Bueno, eso sí que son importantes, ¿eh?
Sí.
Qué bien que se preocupan las administraciones de tenerlo en cuenta, pues este el momento también, es una oportunidad para el contribuyente de decir si se ha estado empleando este dinero que ahora me corresponde porque era indebido, pues también con sus correspondientes intereses. Mari Carmen, a mí me ha quedado bastante claro, espero que los oyentes, y de Dispacoles vamos a dejar un mensaje a todos los posibles contribuyentes, que nos consta que son muchísimos, ya han empezado a llamar a Hispacoles y a venir a vernos, y dejarles claro que para nosotros, sobre todo, cada cliente es diferente y único, y sus rentas también lo son, y sus circunstancias también lo son. Por lo tanto, es muy importante que se dejen asesorar por los especialistas, en este caso asesores fiscales, y que no se compliquen, que interesa simplemente que te lo hagan lo mejor posible, que te devuelvan cuanto antes y que haya una persona detrás especialista que se preocupe porque todo salga bien y llegue a buen término. Mari Carmen, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, vale, vamos a seguir con la segunda parte, si te parece, Elena, y vamos a cambiar totalmente de asunto. Tenemos la suerte de poder contar con Francisco Reyes, que es coordinador del área máster del Centro Internacional de Formación Reina Isabel. Yo conozco muy bien porque estuvimos no hace tanto tiempo por allí también visitándolo y haciendo un programa. Nos llevamos todo el estudio para allá. Y también de Manuel Más, que es dirección del experto en protección de datos, con el que vamos a conocer esta nueva salida profesional. Muy buenas tardes a los dos, bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Está ahí en vuestra casa, Elena.
Muchas gracias.
Vamos
pues
con la segunda parte.
Bienvenidos, Francisco, bienvenido, Manuel. Y efectivamente os tenemos hoy aquí porque nos llamó mucho la atención de vuestra organización, de este experto en delegado de protección de datos. Tanto es así que incluso llegamos a querer colaborar con el profesorado, y nuestro delegado de protección de datos en Hispacoles es uno de los que forma parte del staff de profesorado, que bueno, ahora comentaremos un poquito más. Pero primero de todo, ya que estás aquí, tenemos la suerte, Francisco, tú eres el coordinador del área máster dentro del Centro de Formación Internacional Reina Isabel. Y ese área máster, ¿qué nos puedes contar respecto a ella?
Lo primero, Elena, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. El área máster Reina Isabel surge como iniciativa del Centro de Formación Internacional Reina Isabel, que somos especialistas en formación profesional, y con el objetivo de poder hacer o crear formaciones que a nuestros alumnos por un lado y a los profesionales por otro los posicionen en el mercado laboral con una ventaja competitiva, hemos decidido dar el paso y iniciar este área máster, donde la verdad que estamos muy ilusionados. Contamos con grandísimos profesionales que imparten estos cursos y creemos que supone una diferencia sustancial con respecto a lo que puedan encontrar los alumnos o profesionales en el mercado, ¿no?
Bueno, se habla muy bien de vuestros máster, o sea que eso es un aval, y se habla en la calle, es decir, que la gente está muy satisfecha. La cuestión es que os preocupáis además de buscar la formación para lo que realmente se demanda en el sector empresarial. Por lo tanto, ahí tenéis una clave de vuestro éxito, ¿no?
Efectivamente. Nuestro leitmotiv es conseguir realizar cursos que respondan a las demandas del mercado laboral, ¿no? Porque es verdad que, bueno, todos quizás hemos pasado por alguna formación de posgrado, por algún máster, y en muchas ocasiones estos másteres no han cumplido las expectativas que teníamos puestas, ¿no? Porque cuando uno inicia un curso, pues tiene mucha ilusión y espera que eso le suponga una ventaja diferencial en su currículum para poder o bien progresar en su posición laboral, en su carrera profesional, o bien que suponga una ventaja competitiva para ser contratado, ¿no? Y esto es un poco el principio que rige todos los cursos que vamos creando y que vamos ofertando a los alumnos y profesionales.
Dentro de los máster, vosotros tenéis además una, no sé decirle, una finalidad o una, os habéis preocupado porque sean diferentes de lo que hoy día conocemos como máster, ¿no?
Sí, son diferentes, y son diferentes empezando por la filosofía. Con todo esto que hay ahora, ¿no? Con los problemas, sí, que hay de máster en cuanto a las universidades y demás. Nuestro principio es, si tú consigues tener los mejores profesionales impartiendo estos cursos, pues probablemente, independientemente de si es un máster oficial, un máster propio o no, eso te va a aportar las habilidades necesarias que tú necesitas, ¿no? para tu progreso profesional. Y esto es muy importante para nosotros. Y en el caso que nos ocupa hoy, del delegado de protección de datos, el experto, el curso experto en delegado de protección de datos, bueno, ahora Manuel Más contará un poco más, pero estoy muy orgulloso de poder contar con los mejores profesionales a nivel nacional y Cuido Plácido para impartir este curso, ¿no? Es fantástico.
Muy bien. Pues vamos a hablar entonces un poquito del experto en protección de datos, que además es quizá el centro en Granada más pionero a la hora de ofrecer esta formación. Porque cuéntanos un poquito, Manuel, ¿por qué es tan nueva? Cuéntanos por qué es tan nueva.
Bueno, en primer lugar, eso, saludaros también, agradeceros hoy aquí la presencia de nosotros en la COPE. Y bueno, ¿por qué es nueva? Es nueva porque es nueva la figura. Es una de las grandes novedades que impone el reglamento, y estamos todavía en esa fase de digestión, ¿no?, del reglamento. Deberíamos haberlo digerido ya hace tiempo, porque lleva ya en efecto mucho tiempo, pero bueno, la realidad es que todavía yo lo que percibo es que los empresarios no son conscientes del cambio de chip que genera el nuevo reglamento. Y cambio de chip porque la protección de datos se asocia a una especie de pegatina de la ITV. Yo he pasado la ITV, mi coche está perfecto. Sabemos que la realidad es bien diferente, ¿no? Nos encontramos situaciones en empresas que dicen, sí, yo tengo ya una carpeta, ya me adaptaron. ¿vale? Pero tú realmente has analizado los riesgos que existen en tus procesos, las posibles pérdidas de información, las brechas de seguridad. No, eso no. Entonces, la verdad es que estamos todavía muy, muy en paños menores, digamos. Uh-huh. El reglamento, ya digo, impone novedades muy importantes y que requieren sobre todo de una fase de concienciación, sensibilización del personal, y eso pasa por la formación. El hecho de que el reglamento incorpore esa nueva figura del delegado de protección de datos representa una auténtica oportunidad, nueva oportunidad laboral, ¿no? Recordemos que el delegado de protección de datos puede ser interno o externo, ¿no? Uh-huh. El interno pues deberá ser designado oficialmente, que no es simplemente llegar a la mesa y decir, oye, vas a ser tú. No, es un acto administrativo ante la agencia. Y bueno, pues se confirman unos datos de designación, sí. Y la agencia contesta dando el visto bueno. Son dos principios sobre los que se basa el reglamento: el principio de responsabilidad proactiva a la hora de elegir el delegado de protección de datos y el principio de rendimiento de cuentas. Es decir, ya no es tan importante cumplir como demostrar que cumple. ¿Por qué? Porque todos estamos sometidos a una serie de amenazas de ciberseguridad que en cualquier momento pueden ocurrir. Hagas lo que hagas.
Sí. Manuel, estamos hablando continuamente del reglamento, nos estamos refiriendo al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea.
Correcto.
Que entró en vigor, además, y para toda la empresa es obligatorio, fue desde mayo de este año.
En mayo entró en efecto, sí, en vigor sí, desde el 2016.
Desde el 2016, pero ya fechas límites fueron creo que el 20 de mayo.
25 de mayo,
gracias. Sí, sí. El 25 de mayo. Y a partir de entonces, tienes razón una cosa, la mayoría de las empresas nos constan, nuestros clientes lo han hecho, que se han adaptado a las exigencias de este reglamento. Pero las empresas son vivas. Las empresas son algo vivo. Los procesos son vivos, si son buenos procesos, son vivos. Y están abiertos siempre a ese cambio y al devenir. Y el que no cambia, mal lo lleva. A ver, el que no se adapta al cambio, mal lo lleva. Lo hemos dicho muchas veces. Como son dinámicos, la empresa es algo vivo. El delegado de protección de datos, ahí es donde juega un papel vital. Que no es decir, tengo mi carpeta, he adaptado mi protección de datos, sino que además ahora necesito esa supervisión y control de que todo se cumple.
Es fundamental, es una figura absolutamente fundamental y que va a marcar los designios en cuanto al tratamiento de datos que se realizan en las empresas. Ten en cuenta que el perfil debe ser pues un perfil muy, muy integrador, vehiculizador en cuanto a los departamentos existentes. Debe conocer la estructura de la empresa, debe conocer los roles que cada persona desarrolla en la empresa y ir filtrando, ir coordinando para que se cumpla, porque al final el responsable es el encargado de cumplir, él es el que asume la responsabilidad. El DPO asesora, impone una serie de procesos, incluso sí. Como decíamos, se le dota de una protección en cuanto a la labor que debe desarrollar, independencia, medios, e incluso el delegado de protección de datos interno no puede ser despedido en 4 años. El externo sí. En 2 desde su designación, ¿no? Debe sí. Mantenerse, es decir, una figura importantísima. Su designación marca un antes y un después en la empresa. Y bueno, ya os digo, perfil muy, muy, muy didáctico. Deben existir charlas de formación dentro de la empresa y que esas charlas sean reportadas, quede una especie de registro. Se dio esta charla y asistieron a estas personas. ¿Para qué? Para que luego, si hay un incidente, pues tú puedas decir, oye, pues este incidente no ha sido porque yo he tenido una dejación de funciones. Uh-huh. Yo he formado a mi personal, he formado a mi gente y bueno, pues han ocurrido cosas.
Vamos a dar una serie de datos concretos porque ¿a quién va dirigido este máster? Y contarme un poquito el acceso en que, o su plan de estudios, ¿va a ser presencial, es a distancia? ¿Cómo es este?
Una de las ventajas del máster es que es 100% presencial, a diferencia de la mayoría de oferta formativa en este uh-huh. sentido, que casi todos son online, ¿no? Pues con módulos que están ya grabados. A mí lo que más me gusta y lo desarrollo en mi trabajo es la práctica del caso, ¿no? El caso práctico, la anécdota, las incidencias que ocurren, y eso nos va a dar una especie de foro de debate con los alumnos basado en nuestra práctica que estamos desarrollando ahora como delegados Estado de Protección de Datos. Para mí, desde luego, es un motivo de orgullo absoluto el poder contar con profesionales. Pues contamos, por ejemplo, con Plácido, compañero vuestro, enorme profesional.
Plácido Ladrón de Guevara Hernández.
Ladrón de Guevara,
es nuestro delegado de Protección de Datos.
Exactamente.
En Hispacoles. Y
es un enorme.
Y que no solo se vigila, es que los datos son el oro líquido del futuro, ¿eh? No solo se vigila por tus riesgos en tu empresa y por lo que estábamos comentando, ese cumplimiento normativo, se vigila mucho también a quién le cedes tus datos. Es que en nuestro caso, por ejemplo, departamento, bueno, es que un despacho de abogados, vamos, impresionante, pero simplemente un departamento como el de nuestra compañera que tenemos aquí, de asesoría fiscal, reciben muchísimos datos de empresas y como encargados del tratamiento de esos datos tenemos también una responsabilidad. Entonces, esa figura del delegado no solamente tiene que dar o rendir cuenta a sus responsables, sino también a vigilar que dónde van todos los datos de la empresa y tal. Me parece fenomenal que sea presencial porque en el fondo es una salida profesional para la que te vas a preparar 100% full time, o sea, a tiempo completo y si necesita, ¿no?
Totalmente. Como comentaba, vosotros, vuestra experiencia ya lo habréis vivido.
Sí.
Ahora mismo, pues la obligación de evaluar con carácter previo al encargado de tratamiento es una obligación.
Sí.
O habrán llegado miles de cartas diciendo, ofréceme la calidad y la idoneidad de tus servicios para yo poder firmar el contrato de encargado de tratamiento. Es decir, volvemos al principio de responsabilidad proactiva.
Sí.
Quería insistir de nuevo en eso, en el elenco de profesionales. Tenemos a Ruth Benito, que fue premio de la Agencia Vasca de Protección de Datos el año pasado. Tenemos a Tomás Isasia, top 25 de ciberseguridad a nivel nacional. Tenemos a Francisco Javier Martín Herrero, que tiene un montón de experiencia en ponencia en temas de protección de datos, de empresas de aquí de Granada, como es Sinergia Ciberseguridad, relacionado exclusivamente con temas de análisis de riesgo en empresas. A vuestro compañero, por supuesto.
Sí.
Y ya os digo, para mí es un motivo de orgullo.
Y contadnos, porque ya me están indicando que no tenemos mucho más tiempo, para despedirnos, es una de las que llaman salidas profesionales más grandes del momento.
Correcto.
Por lo tanto, ya no es del futuro, es ya. O sea, es ya tenía, ya, ¿verdad?
Efectivamente.
Y
tener en cuenta que es que la administración pública está obligada a incorporar a un delegado de protección de datos y muchísimas organizaciones privadas. Lo va a comentar mi compañero.
Sí, pues Elena, ¿a quién va dirigido este curso experto, ¿no? En definitiva, pues va dirigido a todos los profesionales del derecho, obviamente, a técnicos informáticos y profesionales de ciberseguridad, a abogados en general, economistas, consultores informáticos, gestores de redes y entornos informáticos, asesores de empresa y consultores que en un momento dado tratan el tema de la protección de datos, puestos en las empresas que guarden relación directa con entornos de gestión de información, como puede ser una clínica hospitalaria, ¿no? En consultas, todo lo relacionado con e-commerce, con aplicaciones, con websites, ya sabemos lo que ha pasado con Facebook y evidentemente hay que tomar las precauciones necesarias. Y cualquier persona en definitiva interesada en desarrollar esta profesión y que supone un cambio, ¿no? Un cambio en el entorno laboral y una nueva oportunidad para incorporarse en una profesión de futuro.
Pues empieza en noviembre, tengo entendido.
Empieza en noviembre.
¿Verdad? En noviembre, arranca noviembre. Ya tenéis bastantes inscritos, pero bueno, pues desde aquí, para aquellos que han estado escuchando en qué consiste este experto delegado en protección de datos, pues que se animen. ¿Dónde se tienen que animar? ¿Dónde consultan? ¿Dónde es posible inscribirse?
Pues muy bien, Elena. Tenemos una web, es areamaster.cfireinaisabel.com, areamaster.cfireinaisabel.com. Donde pueden consultar toda la información relativa al DPO, al curso experto de DPO, donde pueden incluso formalizar la reserva, pero si quieren visitarnos, nosotros estaremos encantados. Estamos en Avenida Federico García Lorca 64, en Parque Almunia, justo por debajo del Parque de Bomberos, y allí la atenderemos con mucho gusto.
En un edificio precioso que además se ve nada más llegar, ya sabes cuál es el Centro Internacional de Formación, Reina Isabel. Bueno, pues un placer haberos tenido aquí, habernos enterado un poquito más en qué consiste esta nueva salida profesional para muchos jóvenes que de verdad aún tienen dudas de saber qué hacer con su futuro profesional, y esta es una de las salidas mejores y más demandadas, que es lo que volvemos a decir, conectar la empresa con la formación, más demandada para todas las empresas y, por supuesto, las de Granada, ¿no? ¿Fran?
Sí, señor. Ahí lo he estado escuchando y me ha gustado muchísimo las dos partes. He aprendido por las dos partes cada uno. Lo de la maternidad cuando... Bueno, mira, la paternidad cuando llegue, y lo de la protección de datos me parece increíble. Gracias a los cuatro por estar aquí, ¿eh? Gracias.
Gracias. Muchas gracias a vosotros.
A partir de estos instantes, la mañana de COPE más Granada se vuelca con el mundo empresarial y social de la ciudad. Nuestras empresas, nuestros emprendedores, todos los protagonistas del tejido empresarial de la ciudad. Granada Empresarial, de la mano de Hispacol. Profesionales del derecho.
El Ballet Nacional Ruso, dirigido por